COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Buenas tardes, continuamos en Valencia, lo hacemos con una temperatura de 10 grados, 13 tenemos en Castellón y Alicante. La jornada la acabamos con los cielos completamente despejados en Valencia y Castellón, algo más nubosos por Alicante. Además, el viento sopla moderado del noroeste. Respecto a la situación del tráfico en nuestras carreteras, ahora mismo tenemos congestión en la entrada de Valencia por la Nacional 3 y también dentro del casco urbano de Valencia capital, denso en Avenida del Cid, sentido de entrada, en Ruzafa y en Tres Cruces, desde Tres Forques hasta la Avenida del Cid. Te cuento por lo demás la noticia del día, que la Consejería de Sanidad vacuna desde hoy a los 186.000 niños de entre 8 y 5 años que estudian en los centros escolares de la Comunidad Valenciana con independencia de su titularidad. El operativo coordinado por Educación y Sanidad arrancó el lunes con la solicitud de las autorizaciones para vacunar y prosigue hoy con la inoculación de las primeras dosis. Escuchas la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gastrocope.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de la COPE y de Gastrocope. Hoy es un programa muy, muy, muy especial. No por los comentarios del ministro Garzón, que ya hablaremos, sino porque hoy se cumple un año desde que el señor Mocholí y yo aterrizamos en esta casa y en este programa. O sea que un año, es nuestro primer aniversario, estamos de celebración. ¿Qué te parece, Gut?
¡Felicidades! Yo no veo el champán y los dulces, ¿eh?
Ahora, a la última hora brindaremos.
Se nos ha olvidado.
Pasa
a la última hora brindaremos también, no os preocupéis.
Estamos en ello. Bueno, ya saben ustedes, han escuchado sus voces, que estamos acompañados del equipo habitual del programa, de Ainhoa Clavel. Ainhoa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué noticias doy yo ahora, después de soltar tú esta bomba?
Bueno. Pedro José García Mocholí, de los Mocholí de la Punta, de toda la vida. Al control técnico, manejando los datos de la nave para que lleguemos a buen puerto, Marce Valera Coronado, por parte de madre.
También de los Coronados, de toda la vida.
Claro, de los Coronados del Giné, de toda la vida, tiene usted. Bueno, y vamos a comenzar este programa que hemos preparado con mucho cariño, como todas las semanas, para que nuestros oyentes estén al tanto de todo lo que se mueve en el mundo de los vinos, de la gastronomía, del turismo. Y hablando de gastronomía, esa perla que se le escapó a nuestro ministro de Consumo, hablando de la carne española de mala calidad y de los animales maltratados, que luego han tratado de disfrazar él y sus seguidores diciendo que hablaba de la ganadería intensiva, extensiva, bueno, que independientemente de que sea la ganadería de una clase o de otra, lo que él dijo está claro y está recogido, y además, y hay diversos medios que se han encargado de traducirlo literalmente del inglés. O sea que no lo han intentado blanquear, pero no,
no puede.
La traducción y eso está ahí. Por cierto, quizás nuestro ministro no lo sepa, pero nuestro buen amigo José Rosell, de Carnes Vacuum, me recordaba precisamente estos días que España es pionera en la ganadería extensiva. O sea, que no nos vaya contando historias. También hay un secretario europeo de alimentación que ha dicho que la carne española es de igual calidad que todas las carnes que están produciendo el resto de países europeos. Y yo, de todas formas,
yo puntualizaría que es mejor por el tema de la trazabilidad, que desde que se sufrió a nivel europeo el tema de las vacas locas con aquellas historias, el nivel de trazabilidad y de seguimiento de todos los animales que se producen y que se crían en España y que luego se comercializan, la calidad es tremenda. Y como todos los sitios, pues hombre, dentro de la misma las vacas hay vacas más buenas, pero por la propia carne que por la vaca, pero todas viven en un estadio maravilloso.
Bueno, está claro que la ganadería extensiva de la intensiva, hay una diferencia entre los metros cuadrados que utiliza cada uno de los animales para vivir, pero lo que es cierto es que sería imposible y que todas esas cabezas de ganado, que todas esas reses, claro, fueran de ganadería extensiva. No habría suficiente territorio en España para ellos. Pero lo que es cierto es una cosa. A mí lo que realmente me indigna de estas declaraciones es que si el ministro tiene constancia de que alguna de esas granjas o macrogranjas, como él las llama, está incumpliendo la normativa europea, y la española, que lo denuncie. Y hay otra cosa que me produce...
Es como siempre, es tirar la piedra y esconder la mano.
Y hay otra cosa que me produce todavía más indignación. Si no lo puede denunciar porque la legislación permite que ellos estén conforme están, oiga, cambie usted la legislación, haga algo, que lleva más de 2 años en el cargo. Aparte de hacer declaraciones de vez en cuando, haga algo para cambiar la legislación si es que usted cree que la legislación no es la correcta. Dicho esto, que ya nos hemos desahogado, porque la verdad es que tenemos amigos en el sector que se han visto afectados por estas declaraciones. Vamos con las gastronoticias que nos trae esta semana, como cada jueves, Ainhoa Clavel.
Gastrocope, información y actualidad. La última hora en Gastronoticias.
Cope más Valencia.
Estar informado.
A ver, Ainhoa, hoy se ha presentado la estrategia de la Comunidad Valenciana en Fitur.
Sí, efectivamente, por fin vuelve de manera presencial Fitur y la Comunidad Valenciana mostrará sus mejores destinos, pero ojo, también sus mejores propuestas en, por supuesto, gastronomía, y lo ponemos en primer lugar, en cine, paisajes, cultura, festivales y... con un objetivo claro, recuperar las cifras de turistas, tanto nacionales como internacionales, previos a la pandemia, con indicadores que nos sitúen, bueno, pues en una posición de ventaja. Los turistas extranjeros que nos visitan están de media más o menos en nuestro territorio un poquito más que en otros destinos, y así lo contaba Francesco Lomer, secretario autonómico de Turismo.
Es a reforzar el mercado interior valenciano y nos interesa también de la ampliación de la estancia media internacional que hemos registrado en el 21, que son 3 días, 2 días superior a la estancia media en el resto del territorio nacional. Es importante aproximarte no solo contando cabezas fríamente. Lo cuantitativo es un parámetro que no lo vamos a despreciar, pero lo cualitativo cada día es más importante.
Más calidad que cantidad, y este es el objetivo que tiene claro no solo la Generalitat Valenciana, sino las más de 180 empresas que participan en la edición de este año, con especial protagonismo, por supuesto, al cineasta Berlanga y a la dama de Elche.
Oye, por cierto, hay una imagen recurrente que se ha utilizado mucho en los spots promocionales que utiliza la Generalitat, Turismo de la Comunidad Valenciana, y es la imagen de la Fuente de los Baños de Montanejos. Uh-huh. Luego pasaremos a hablar con el alcalde de Montanejos, porque esta imagen se puede ver seriamente afectada. Vamos a hablar de este tema a continuación. Pero mientras, Valencia sigue estando en el foco de la prensa internacional.
Sí, porque así hablábamos de Fitur y del turismo internacional, estamos de moda, y no es para menos. Oye, que llevan los valencianos, siempre hemos sabido las maravillas de la Terreta. Pero hace poco, no sé si recordáis que ya lo hablamos aquí, tanto la CNN como el New York Times destacaron a Valencia como un destino imprescindible. Y esta vez, atención, le ha tocado el turno al diario The Independent, quien a través de su redactora Mary O'Sullivan cree que Valencia es el santo grial de la escapada urbana. A mí me encanta este titular y esta referencia a la ubicación en nuestra ciudad del Santo Cáliz. Este, así es como comienza el artículo, y oye, entre otras referencias yo destaco la de que no es un destino turístico tan popular como Barcelona, pero tiene tanto, si no más, que ofrecer. Y esta afirmación es muy importante que la destaquen los medios internacionales, ya que siempre se pone en el foco incluso Barcelona antes que Madrid. Por tanto, que nos destaquen a Valencia como uno de los focos turísticos internacionales es importantísimo. Y por descontado, no voy a destacar aquí y a desgranar todo el artículo, pero también habla, por supuesto, de las fallas, de la paella, de la gastronomía e incluso hace referencia al restaurante de Ricard Camarena y sus 2 estrellas Michelin.
Que nosotros seguimos preguntando por qué en vez de 2 no son 3 estrellas.
Efectivamente.
Pero bueno.
Pero tiene una estrella verde. Vamos, lo dejamos
sí,
ahí.
Sí, bueno, 2 estrellas más la verde, 3.
Más la verde, 3.
Venga, bueno, va, lo sumamos
pero
como nos
vamos
viene.
Vamos a esperar, porque yo creo que Ricard ya se la merece más que sobradamente. Bueno, oye, y la cara B del turismo la pone, como no, el COVID.
Sí, hijos míos, si es que no nos deja en paz, es que esta sexta ola impacta con fuerza en el turismo de Valencia. La patronal hotelera Osbec advierte que la ocupación está en los destinos de la comunidad valenciana bajo mínimos desde el levantamiento del estado de alarma. Ojo, porque hace muchos meses de estos y ahora es cuando estamos bajo mínimos. Curiosamente, la entidad subraya que el impacto es mucho mayor que la oleada anterior, pese a que los niveles de gravedad y hospitalización son mucho menores en esta ocasión, y tenemos que tener en cuenta también que la población está vacunada, así que es curioso. Lo que sí que destaca Nuria Montes, secretaria de Osbec, para tranquilizar a todo el mundo, es que es verdad que esta ola además coincide con la temporada baja.
Que hay un colchón de mercado internacional que nos abandona y un colchón de mercado nacional que nos abandona, es decir, hay gente que todavía continúan con su vida normal y siguen saliendo de vacaciones. Y por el otro lado es que, bueno, pues esta crisis de Omicron tan grave nos ha coincidido con la plena temporada baja. En circunstancias normales también estaríamos ante las semanas de menor producción.
Bueno, pues estas son las palabras de Nuria Montes para, es verdad, esa cara B, que estamos bajo mínimos, pero es verdad que estamos en temporada baja. Y no vamos a acabar con mal sabor de boca estas gastronoticias, sino que damos dos pinceladas gastronómicas que además tenemos muy cerquita. La primera nos la da nuestro compañero Pedro García Mocholi, y esa, La Conada.
Bueno, vuelve las Laconadas al restaurante Eladio, en la calle Chiva 40. La Laconada es un plato típicamente muy gallego y, como restaurante de referencia que ha quedado en la ciudad Eladio, pues la próxima, el día jueves 20 de enero, tenemos Laconada. El teléfono...
Laconada viene de Lacón.
De Lacón, efectivamente. Lacón es la parte delantera del
Ahí te
cerdo.
Quiero ver, Pedro. Que para eso te tenemos este programa, para que nos expliques estas cosas que los mortales...
La parte delantera, la paleta del cerdo, que se sala y se desala, viene ya salada, se desala durante varios días, está desalada, y se sirve como una especie, es una variante, digamos, del cocido español.
Claro, Lacón es un producto de primera necesidad, tanto para gallegos como para asturianos.
Pues sí, también. El teléfono de reservas 963-84-22-44.
Y antes del jueves 20 de enero y esa Laconada, tenemos otra cita para este mismo sábado, y es que nuestros buenos amigos del restaurante Alenar cumplen 3 años.
3 añitos, que no es nada.
Que no es nada, pero...
En el mismo centro de Valencia, la calle Martínez Jubells.
Parece que fuera ayer que nos sirven todas esas maravillas desde la calle Martínez Jubells, como bien decías. Atención, lo van a celebrar con una cena maridaje, con 4 de sus vinos más especiales. Van a servir 4 vinos que maridarán con 4 tapas. Atentos, máximo 20 asistentes. Va a ser en petit comité, pero muy gourmet. Alenar, Bodega Mediterránea, calle Martínez Cubéis, perdón, número 6.
¿Y quién va a dirigir la cata?
Carlos Falcó.
Cuidado.
Cuidado.
Cuidado. Cuidado, que no es que vayamos
que nadie se asuste,
a jugar a la Ouija en Alenar.
Exacto.
Es que este sommelier se llama igual que el difunto Marqués de Brinca.
Efectivamente, ¿eh? Podemos hacer las reservas para este maridaje a través del mail hola@alenarbodega.com o en el teléfono 960-039-603.
Bueno, y nada, vamos a hablar con nuestro amigo, con Richard de Vilasira, que está ahí pendiente de nuestra llamada telefónica.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Asador San Telmo. De Buenos Aires a Valencia. El auténtico sabor de la mejor gastronomía argentina. Excelentes carnes, empanadas y los mejores vinos. Che, como en casa. Estamos en Valencia, Puerto Rico 14. Síguenos en asadorsantelmo.com. Asador San Telmo. En el corazón de Ruzafa. En tu corazón.
Jugando la pelota ahora en ataque, Clement Preble, y se atreve de tres.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Se levantó el esloveno, no lo dudó ahora. No le tembló el pulso. Adentro el lanzamiento de tres.
Este domingo a partir de las 12:30, Valencia Basket Barça. Con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Para mí es un partidazo.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Piensa en un anuncio de coches donde el protagonista no es un coche.
No te vayas muy lejos, es este. Los protagonistas sois vosotros, porque habéis llevado a Peugeot a ser líderes en España por cuarto año consecutivo. Y como esto no para, regalamos el impuesto de matriculación. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Centro Comercial Parque Albán Burjassot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Auto Ibermotor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjassot.
Gastrocope, con Vicente Gil, Pedro García Mocholí y Ainhoa Clavel.
Cope más Valencia.
Estar informado.
En uno de nuestros primeros programas ya os hemos hablado de Richard Gómez, quien abandonó su Requena natal para irse a estudiar a Madrid cuando decidió que quería ser actor. Desde esa profesión, que sinceramente no le permitió cosechar demasiados éxitos, prosiguió con una formación en marketing y organización de eventos, donde se labró un prestigio trabajando para importantes marcas premium del sector de las bebidas. Cuando conoció a Ana, su mujer, abandonó la capital del reino para volver a casa y emprender nuevas aventuras empresariales. Primero fue el Pickup Bar, para lanzarse en plena pandemia a un ambicioso proyecto, Vilasira, una casa del siglo XIX transformada en alojamiento rural, entre viñedos, olivos y almendros, a las puertas del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Richard, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Richard.
Hola.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿no te gusta que le llamen hotel al Vilasira, no?
Es que como catalogarlo es alojamiento rústico. Uh-huh. O sea, yo no puedo poner hotel.
Pero oye, yo sé que los modernos lo definen como una especie de wine hotel boutique.
Boutique. Wine boutique hotel.
Que eso ya es chic total.
Vamos.
Eso es super chic.
Oye, ¿por qué utilizan ese concepto?
Pues por el tema de los vinos. Al final lo que hacemos nosotros es un turismo dentro de lo que es la finca, promocionando todos los vinos valencianos. Y porque el concepto boutique son habitaciones distintas. Tú ibas a una boutique y tenías multimarca. Uh-huh. ¿Os acordáis las boutiques antiguamente?
Sí.
Pues esto es igual, el boutique, concepto boutique, son habitaciones totalmente distintas una
a otra. No hay ni una igual a la otra, y además de eso el señor Mocholillo podemos dar buena fe.
Las hemos visto, y es verdad que no hay ninguna parecida a la anterior.
No las hemos probado, y eso que Pedro se empeñó. Y dije, no, déjalo estar, ya lo dejamos para otro día. Pero oye, una cosa, Richard, lo vuestro ha sido llegar y besar al santo. ¿Cómo es posible que estéis completos todos los fines de semana?
Yo creo que besar el santo tampoco, porque llevamos mareando con todo el tema de un día entre viñas, los eventos, mucho tiempo. Y al final, la gente dice, ¿esto del tema rural viene para quedarse?
Pues sí.
Es el momento, obviamente, que viene para quedarse, porque yo siempre digo que todo el tema de las multinacionales, el marketing, todo eso se estudia, que cada 10 años vamos evolucionando y cambian los gustos. Antes íbamos a discotecas, ahora ya no hay ni una discoteca.
Ni una.
Alguna queda.
Pero
poquita.
No vamos, pero que tú y yo no vamos.
Bueno, yo sí que voy de vez en cuando.
Han proliferado los restaurantes que cierran a las 2 o 3 de la mañana.
Sí.
Que es donde ahí puedes irte, tomarte una copita y te vas a tu casa. Claro. Y Vilasira, tú llegas, duermes, te quedas todo el día, no coges el coche, haces una experiencia, te visitas una bodega, o visitas la bodega de Vilasira, la experiencia que hacemos nosotros, la Why Not, que le llamamos, y eso viene para quedarse. Porque
oye,
al final,
y si es rural, verano, tenéis un pedazo de piscina allí impresionante.
Y una tarde precioso.
Uh-huh. Exacto. Y los eventos que hacemos, todos los eventos que hacemos nosotros, que son privados, por ejemplo, cuando hay un evento, ya sea la Cool Wine Experience, que es en verano, que la hacemos con Murviedro, o sea la Gran Velada del Cava, o la Full Moon, son eventos todos para promocionar los vinos valencianos. Seguimos con el concepto enoturismo.
Oye, de eventos vamos a hablar, porque por eso te hemos traído esta tarde. Pero, por otro lado, yo quiero que me expliques, porque sé que vais a ampliar. Ya tenéis el proyecto arquitectónico prácticamente acabado. Vais a tener 2 suites más. En total, ¿cuántas habitaciones va a tener el Vilasira?
14 habitaciones.
Madre mía.
Wow.
14 habitaciones, que está perfecto para que nos lo pasemos en grande 28 personas.
Oye, pues no está nada mal. Oye, pero a ver, Tú hayas venido para hablarnos de Vilasira. Grandes vinos, pequeños productores. Primer encuentro.
¿Qué
es este invento?
Pues este invento es, al ser natural de Requena y ver la tal cantidad de bodegas que hay, que ya pueden ser independientes, pequeños productores dentro de la DEO, hay muchas bodegas que hacen unos vinazos que la verdad es que no tienen esa repercusión mediática que todos desearíamos. Entonces nos vamos a concentrar todos en ese primer encuentro en Vilasira de grandes vinos, pequeños productores, y vamos a darle esa difusión el primer fin de semana de abril, que es 2 y 3 de abril, de 12 a 7.
O sea, estamos hablando de un evento que se va a realizar el primer fin de semana de abril.
De abril.
Lo anunciamos con tiempo. La gente esté al loro.
Exacto.
Evento, ¿qué clase de evento va a ser?
Pues mira, dar a conocer al público en general todos esos pequeños productores que hacen vinazos, con gastronomía local, con puestos de show cooker en directo. Ajo arriero, morteruelo, el adozo empedrado, el embutido.
Gastronomía y vino.
Gastronomía y vino.
¿Pero lo vais a hacer en una sola jornada o lo vais a hacer en varias jornadas?
Fin de semana.
Sí.
Para público en general. Y el lunes para profesionales y restauradores.
Ah, muy bien. Muy bien, porque el lunes es el día de descanso de la hostelería, de la restauración. Muy bien.
Como yo soy restaurador, siempre nos pasa todo hacer el fin de semana.
Sí, eso es lo que pasó, le pasa bastante así.
Oye, Richard, ¿y tenéis muchas bodegas confirmadas? Porque tú me has dicho antes una cifra que yo no sé si he entendido bien, pero que me he vuelto loco.
Eso, muchas gracias, es que hay muchísimas. Pues vamos a tener alrededor de 25 bodegas.
Bueno,
¿25 bodegas?
Entre ellas algunas que seguro que nuestro oyente no ha oído nombrar.
Pues sí, mira, tenemos Bruno Murciano, Sexto Elemento.
Esas sí las han oído.
Sí.
Ya han estado en esta casa.
Tusar Pedrón, Finca Corbí, Bodegas Escuadra, Bodegas Pardo Hermanos. O sea, hay un montón. Bodegas del Valle.
Bueno, pues.
No las descubramos todas.
No las vamos a descubrir todas.
Bodegas Lupalda, Verónica Romero. Imagínate si hay bodegas.
Pues oye, vamos a estar al tanto, vamos a estar pendientes de esta nueva actividad de Vilasira, y aparte de esa de un día entre viñas que os habéis dedicado a recorrer todas las bodegas de la comunidad, no solo las de la DEO Tiel Requena. Queremos felicitaros por el éxito que ha tenido vuestro alojamiento rural, y como te hemos dicho, Richard, estaremos pendientes, pero la próxima vez... Yo lo siento mucho, pero vamos a invitar a tu mujer, porque antes estaba ahí comiéndote la oreja cuando hemos tenido esa conversación previa. Oye, la próxima vez que esté ella en los micrófonos de COPE, de Gastrocope, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Venga, pues un abrazo muy fuerte, amigo.
Saludos.
Un abrazo a los tres. Cuidaros.
Chao.
Gastrocope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si sacudiéramos el árbol genealógico de Ulises Benezo, seguro que no caería ni un solo cocinero. Pero sus constantes viajes de trabajo a Tokio le hicieron plantearse que con sus contactos bien podría abrir un restaurante japonés en Valencia. De esa intuición nació Tastem hace 20 años. El primer japonés en nuestra ciudad con una cocina, productos y técnicas originales de la cocina nipona. La buena acogida hizo que abriera algunas franquicias, incluso en el Hotel Westin, aunque ninguna por diversos motivos llegó a perpetuarse. Tras la apertura de Tastem, comenzó a importar carne de Wagyu, lo que propició la apertura de Ono, una genuina brasserie japonesa donde se combinan las elaboraciones en crudo con el fuego de los hornos Kamado, muy conocidos en Tokio y que desde hace unos años han comenzado a aparecer en nuestra hostelería. Pero Ulises ya llevaba años pensando en abrir una exclusiva barra sushi para tan solo 10 comensales. Y así, hace poco más de un año, abre Kaido Sushi Bar, confiando en la experiencia de Yoshikazu Yanone, cocinero que Ulises trajo a Valencia al inicio de su trayectoria. Ahora, la guía Michelin 2022 les ha premiado con su primera estrella Michelin, galardón que sin duda reconoce también la perseverancia de Ulises Menezo por darnos a conocer la cocina japonesa. Ulises, muy buenas tardes, Ulises, bienvenido a Gastrocope.
Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
¿qué tal, Ulises?
Bien,
bien.
¿En qué momento adivinas tú que la cocina japonesa puede tener su sitio en Valencia?
¿Hablo desde hace 20 años?
Sí,
o...
sí, hace 20 años. Sí, porque tú no te dedicas a la hostelería y de repente dices, voy a abrir un restaurante japonés. ¿Eso por qué?
A ver, esto viene porque, bueno, yo estuve viviendo una época en Japón y, bueno, vuelvo a España. Ya me pongo a vivir aquí en España y bueno, yo trabajaba en temas de... Tenía una empresa de importación-exportación. Y siempre pasaba que, pues eso, cuando salíamos por ahí con los amigos y tal, oye, pues japonés y tal, pues que no había oferta.
Chinos muchos, japoneses ni uno.
Entonces me tocaba pues pues cocinar en casa o hacerles algo o... Y bueno, y decía, pues bueno, es que y pues habrá que solucionar esto. No siempre voy a tener que estar cocinando en mi casa, ¿no? Y en los viajes que hacía a Japón, pues empecé a contactar con gente, empecé pues un poco a hacer investigación y nada, me traje cocineros y es cuando pues nació el proyecto de Tastem.
Oye, es curioso que empiezas con Tastem, pues eso, pues estamos hablando ya de un porrón de años, pero que curiosamente es en Kaido Sushi Bar, con un establecimiento con un año en el que consigues la primera estrella Michelin, pero es que además la consigues precisamente con Yoshikazu Yanone, que es a la persona que te trajiste al frente de Tastem.
Efectivamente.
Bueno, llevamos mucho tiempo juntos y bueno, la verdad esto nace un poco por el tema de, es lo que le explico un poco a la gente, al final lo de Kaido es un poco, es el recorrido, ¿no? Esos 20 años de, pues, de experiencia, de cosas buenas, cosas malas, cosas muy, muy interesantes que nos ha pasado. Pero sobre todo es porque nosotros, Kaido nace porque vemos que después de 20 años, de haber recorrido 20 años, nos damos cuenta de que la cocina japonesa, sobre todo aquí en Valencia y en España, ha madurado. Y entonces nosotros nos lanzamos a este proyecto pensando que la gente ya está preparada para este, como si nosotros dijéramos, el siguiente paso, el siguiente nivel.
¿No te da rabia en un momento determinado de ver cómo otras personas, otros hosteleros que traen una cocina japonesa triunfan más que tú cuando tú fuiste el que descubrió el Japón en Valencia?
Hombre, a ver...
Rabia. No es rabia, pero bueno.
Al final, uno tiene que pensar es... cada uno hace su camino, cada uno tiene su filosofía. Yo me alegro de que al final lo que he hecho yo haga que salgan más sitios en Valencia y que al final Valencia esté considerado uno de los sitios así mejores de España para disfrutar de cocina japonesa, porque el nivel es muy alto. Y eso me alegro mucho. Y seguiré siendo, pues intentaré ser siempre un poco pionero. Es decir, intentar siempre ir un paso adelante y traer más cosas y hacer más cosas que tengan relación con Japón. Porque yo siempre voy a intentar ser un poco el puente entre Valencia y Japón. Siempre lo voy a intentar.
A nosotros nos gustaría enfatizar las palabras de Ulises, porque es cierto que Valencia sea probablemente la ciudad española con mejores propuestas de cocina japonesa. Según muchos críticos, y esto no es solo una opinión de Pedro García Mocholi, pero según muchos críticos, tenemos los mejores restaurantes japoneses, o algunos de los mejores restaurantes japoneses de España están en Valencia. También claro. Dicen algunos que si probablemente en vez de estar en Valencia estuvieses en Madrid, vuestra carta sería un 30 o un 40% más cara. Pero bueno, ni se os ocurra tocarlo, que conforme está muy bien.
Yo puedo decir desde el conocimiento de mi querida cuñada Chie, que cuando fue la primera vez que a Tastem, dijo que ella le recordaba mucho Tokio. O sea, que una japonesa va a un restaurante en Valencia que es japonés y le recuerda a Tokio, significa algo. Yo creo que ahí Ulises sí que supo transmitir la cultura nipona, con ya la barra a la vista, con los cocineros guisando delante de ti. Creo que ahí tuviste un acierto muy, muy importante de Ulises.
Claro, a ver, siempre hemos intentado... A ver, yo siempre he sido un defensor de la cultura japonesa y, bueno, ya sabéis que en la cultura ahora mismo está la gastronomía. Entonces, para entender un país, se entiende también mucho por la gastronomía. Entonces, es muy importante, para mí es muy importante que en un restaurante japonés se cocine desde una base auténtica. Entonces, eso es lo que realmente es como nosotros cuando viajamos y vamos a un restaurante español y la base de esa cocina es base española, muy auténtica, pues lo reconocemos enseguida. Los japoneses es así, es que eso no tiene ningún secreto. Verdad, sí, o sea, sí. Si tú trabajas desde la base, una base auténtica, ya lo demás es ya un poco, lo que digo yo es que un poco cada cocinero, pues no sé, la inventiva que tenga el cocinero, lo bueno que sea, o eso, pero al final la base tiene que ser muy japonesa, claro. Y sobre eso ya trabajar.
Hablas de la base japonesa, Ulises, y claro, para la gente que lo desconozca, no solo de sushi viven los japoneses.
Claro. No, es como que no solo de paella vivimos España, los españoles.
Con los valencianos.
Los valencianos. Sí, claro, cuando tú viajas fuera, la gente se piensa que comemos todos los días paella. Digo, si comiéramos todos los días paella, estaríamos...
Bueno,
es lo mismo.
Yo reconozco que además del proyecto de Tasten, que lo conocí desde el primer momento... me falta conocer ahora a Kaito, pero reconozco que soy un fan incondicional de Hono. Hono creo que es un restaurante que hay que conocer, hay que visitarlo, porque de verdad, Edu Espejo, sí, y Richard Espíritu te sorprenden de verdad, de manera maravillosa, ¿eh? Lo recomiendo vivamente.
Claro, pero es que al final, Pedro, esto es...
sí, es una labor de día a día, es claro.
Esto es lo que comen los japoneses de día a día. Claro. O sea, lo más típico de comer allí... El sushi siempre es algo muy especial, es como nosotros la paella, es algo muy especial. La paella nosotros, pues cuando la comemos es por un fin de semana o quedamos con amigos, tiene que haber algo especial para disfrutar de una buena paella, igual que el sushi.
Oye, antes de despedirte, Ulises, una doble pregunta. ¿Cuál es la gran diferencia entre la cocina japonesa y la española y en qué nos parecemos su cocina a la nuestra?
Vale, bueno... Yo creo que una gran diferencia entre la cocina española y la cocina japonesa probablemente sea, puede que esté en algunos productos, solo en algunos productos. Que pueda ser, por ejemplo, nosotros utilizamos aceite de oliva cuando ellos no utilizan aceite de oliva. Entonces eso también es una cosa que nos caracteriza mucho a nosotros, sobre todo a la zona mediterránea. Que eso, ese producto es muy diferencial. Es igual que nosotros no utilizamos la soja, ellos utilizan la soja. Uh-huh.
Bueno, ahora ya empieza a utilizarse en cocina,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, pero porque ha ido entrando dentro de nuestra cultura gastronómica. Uh-huh. Si volvemos a lo que me preguntáis hace 20 años, no iba a vaticinar que esto tendría éxito, pero yo decía, señores, acordaros de que de aquí a unos años la cocina japonesa estará dentro de lo que es nuestra cultura gastronómica. La gente decía, eso es imposible. Sí, lo está. No está, es parte de nosotros ya, es parte de lo que nosotros vivimos día a día.
Pues precisamente...
Y si tengo que decir algo de lo que, en este caso, se parece, hombre, tenemos el hilo conductor, sobre todo aquí en Valencia, es el arroz.
El arroz.
Somos arroceros.
Pues sí. Bueno, y la anguila también, gastáis anguila.
La anguila, las maduraciones, o sea, nosotros, por ejemplo, maduramos el pescado, o sea, las maceraciones, maduramos el pescado, los encurtidos... Eso es muy de aquí, es muy también de allí. También lo hacen los japoneses, sí. Lo tienen también.
Oye, pues por eso te hemos llamado, Ulises, porque hay que agradecerte, entre otras cosas, que nuestros gustos gastronómicos hayan evolucionado y que gracias a ti exista hoy en día en Valencia, pero no solo hoy en día, ya desde hace años, un aprecio por la restauración nipona gracias a los locales que tú has ido abriendo. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Y enhorabuena por este día.
Y muchas gracias a vosotros por invitarme y, bueno, por hacer un poco de difusor de esta cultura a través de la radio y de, bueno, de vuestros oyentes. La verdad es que, como diríamos, esto solo la punta del iceberg. Espero que lleguemos a que hagamos más cosas.
Gastrocope, con Vicente Gil, Pedro García Mocholí y Ainhoa Clavel.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Descubrimos Sandilla encaramada sobre la vertiente meridional de un pequeño cerro que corona su castillo de origen árabe, a cuyas faldas adivinamos la ermita de Santa Inés, rodeada de montañas que forman sinuosas ondulaciones. Situada a 71 kilómetros de Valencia, preside la silueta de su casco urbano la majestuosa estampa de la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una sólida mole construida con sillares de piedra calcárea. Andilla es el segundo municipio más extenso de la comarca de la Serranía, lo que explica la aparición de otros núcleos urbanos dependientes de ella, como La Pobleta, Osé, Tartaj y las bodegas de Pardanchino, entre otros. La importancia histórica de la baronía de Andilla se refleja en la gran cantidad de monumentos que han perdurado a lo largo de su historia. Hoy, sin embargo, traemos a su alcaldesa, a Chelo Alfonso, para que nos hable de su concurso gastronómico de la trufa de Andilla, evento que va a celebrar este año su cuarta edición. Alcaldesa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, alcaldesa.
Hemos dicho la cuarta edición porque el año pasado no la celebrasteis.
Exacto, por desgracia, y esta casi que estabais también un poquito...
Por los pelos,
bueno,
¿eh?
Hemos decidido, por lo menos en lo que es el concurso, pues seguir adelante y no perder ese hilo conductor que iniciamos ya pues hace unos años. Uh-huh. Y pues estar en lo que es el sector de la gastronomía, el oro negro que bien le llaman.
Oye, ¿y qué significa la trufa en Andilla?
Pues la trufa es un hongo que se está cultivando desde hace ya muchos años. Es la gran desconocida en Valencia. Tenemos trufa desde hace más de 30 años. Lo que pasa es que pues no se le había dado la importancia y el reconocimiento de este producto que tenemos, que es muy importante para no solo para Andilla, sino para la comarca de la Serranía, porque ya que estamos peleando por el tema de la despoblación, pues puede ser un potencial muy importante para desarrollar pequeñas microempresas y micronegocios de que puedan generar economía. Entonces, es muy importante, tanto turísticamente, gastronómicamente y como agricultura.
Ya ves que a veces el restaurador valenciano, hay muchos que se van a buscarla al Teruel cuando la tenemos aquí muy, muy, muy cerquita de casa. Oye, estamos hablando de este certamen que se celebra, ¿cuándo? ¿El próximo lunes?
El día 17, sí, en el Vélez Events.
En el edificio Vélez Events.
Bueno, donde se han celebrado los cuatro anteriores.
Que es un...
Exacto.
Es un certamen curioso.
Yo fui jurado en los dos primeros, en los
sí,
dos primeros
sí, Pedro,
ediciones.
Pedro, hemos contado contigo.
No se debió de portar muy bien cuando ya no le habéis vuelto a
llamar. No, estos concursos tienen que ir cambiando de jurado, no pueden ser a perpetuidad, no. Hombre. Me han invitado al acto, o sea que el lunes estaré apoyando al jurado.
Oye, Chelo, el concurso se divide en dos fases. Hay una primera fase que está reservada única y exclusivamente a los cocineros participantes, porque realmente de lo que se trata es de cocinar platos condimentados con vuestra trufa. Hay una primera parte que está para profesionales y prensa acreditada, y luego ya hay una segunda parte del evento, del certamen, que se realiza con público. ¿Cómo funciona esto?
Con público no, es con invitación.
¿Vale? Con invitación, hay que acreditarse.
Sí, se han hecho las invitaciones correspondientes y más sobre todo en la situación que estamos.
Claro.
Sí que esperamos que en un futuro que sí que se pueda abrir al público, pero en estos momentos, debido a las circunstancias, pues este año precisamente nunca más es el momento de hacerlo con invitación. Entonces sí que estarán, lo que es como bien has dicho, los profesionales estarán desarrollando, presentándonos y preparando su plato para que lo podamos degustar. Y luego pues tenemos allí las personas que estamos allí invitadas, tenemos un degustaciones pues de productos también vinculados con la trufa.
Oye, nuestra compañera Ainhoa Clavel nos pregunta que si vamos a Andilla...
Claro, vamos a poder degustar la trufa.
Sí, vamos a poder degustar la trufa, pero bueno, no hay mucho establecimiento, no hay mucha restauración en Andilla, pero sí en toda la comarca sí que podemos seleccionar unos cuantos restaurantes que ofrezcan platos con trufa, ¿no?
Hay poquitos, porque como bien te he comentado antes, la trufa ha sido la gran desconocida,
sí,
incluso para nuestra propia restauración. De hecho, dentro de los proyectos que llevamos dentro de las mancomunidades, queremos trabajar en hacer proyectos de profesionalización en el sector de la hostelería, de la trufa y de muchos más productos que tenemos en nuestra comarca que también son muy desconocidos y tienen una calidad excelente. Y además el producto de proximidad, que es lo que tenemos que trabajar con ello. Entonces, hay poca, sí que hay algún restaurante que sí que la trabaja y, de hecho, la anterior edición tuvimos uno de los finalistas, un restaurante que está en Villar del Arzobispo, y entonces hace una croqueta con la trufa estupenda, que no os lo podéis perder, que es el restaurante San Vicente. Entonces, ahí en Villar sí que os puedo dar como referencia. Y luego, pues sí que hay algún municipio más que también lo ha trabajado el tema de la trufa, pero es... la gran desconocida.
Pero para todo, a todos los niveles, alcaldesa. Yo que me precio de conocer la gastronomía española, los platos de trufa no aparecen con la como de todos los días, ¿no? Que no hay una cocina como puede haber otro producto, que sí que existe una cocina de otros productos, la cachufa, por ejemplo, que ahora también empieza en Benicarló, sí que hay todos los restaurantes que la cachufa sí que se trabaja, pero la trufa, aparte de que sea la desconocida, no es un producto fácil de trabajar, ¿eh?
No es fácil. De hecho, nosotros en los proyectos que llevamos empezamos con el tema del concurso, la feria, que por desgracia la tenemos que suspender por el tema del COVID, porque si no estamos en una situación que la tenemos que suspender este año, por segundo año, eso sí que va a ser inevitable. Y sí que es difícil cocinarla, no es un producto, es difícil de cultivarla, uh-huh. Y es difícil cocinarla, no es un producto, es decir, que a veces la fama que tiene de producto caro no es porque es caro por ser caro, sino porque es difícil de cultivarla.
Sí, es un producto
que necesita mucho mimo, mucho cuidado. Y luego el cocinarla tampoco es un producto
claro, fácil. Es caro. Entonces, primero, porque es escaso. Y segundo, porque hay que saber mucho y hay que dominar las técnicas de la cocina para sacar platos sabrosos.
Se le da más el punto de caro de lo realmente lo que puede ser. Porque como usuaria, yo te puedo decir, con una trufa que puede costarte entre 20 y 30 euros...
Claro, no la gastas en un plato. Puede comer mucha gente.
Bueno, claro. Nosotros lo que te prometemos es que el lunes el señor Mocholi y yo, y si nos quiere acompañar a Ainhoa, estaremos en el Vales Events para hacernos eco de ese concurso y prometemos que traeremos al programa al ganador, al restaurante ganador
de
vuestro evento. Oye, un saludo bien. Muy grande y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, por supuesto.
Un saludo, Chelo. Un saludo. Nos vemos el lunes.
Bueno, y en nada nos vamos rápidamente a una población a la que tenemos muchísimo cariño, Montanejos.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Asador San Telmo. De Buenos Aires a Valencia. El auténtico sabor de la mejor gastronomía argentina. Excelentes carnes, empanadas y los mejores vinos. Che, como en casa. Estamos en Valencia, Puerto Rico 14. Síguenos en asadorsantelmo.com. Asador San Telmo. En el corazón de Ruzafa. En tu corazón.
Fiestas, tradición y actualidad fallera. Abrimos el Casal de Cope para contarte la última hora del mundo fallero con José González.
Recuerda que tenemos una cita aquí cada viernes a las 5 de la tarde en Cope más Valencia.
Si te quedaste con las ganas, el Gran Circo Alaska sigue en Valencia, presentando el musical de la Granja de Bartolito. Y además trapecistas, contorsionistas, equilibristas y a reír con los payasos. Instalado en Boulevard Sur junto al cementerio, con funciones de viernes a domingos hasta el 30 de enero. Ven a disfrutar en familia de la Granja de Bartolito. Entradas ya a la venta. Más info en circoalaska.es.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Qué pena que dejáramos la piel a media siempre. Qué pena que cambiáramos las llaves por los besos. Qué pena que llenáramos de piel.
La propuesta de caudal del río Mijares, incluida en el nuevo plan hidrológico de Júcar, pone en grave riesgo el futuro de la fuente de los baños de Montanejos, así como la economía y puestos de trabajo de la comarca del Alto Mijares. La fuente de los baños es uno de los lugares más bellos de la comunidad valenciana. El paraje cuenta con unas piscinas naturales cuya agua mantiene una temperatura constante de 25 grados durante todo el año. Sus aguas tienen efectos hipotermales, con propiedades hidrogeoquímicas y biológicas muy beneficiosas para la salud. Miguel Sandalinas, alcalde de Montanejos, se lamenta de la posición de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha variado sus planes iniciales de caudal y puede llegar a destruir este espectacular paraje natural y también las zonas de baño de Arañuel y Cirat, auténticos referentes no solo del turismo de interior de la provincia de Castellón, sino de toda la comunidad, por las condiciones que ofrece a los visitantes como auténtico motor del turismo termal en la zona. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿puedes explicarle a nuestro oyente qué significa, primero que nada, la fuente de los baños para la comarca y para Montanejos?
Bueno, pues yo creo que muchos de tus oyentes conocerán ya Montanejos y si no, les invito a conocerlo, ¿no? Pues es un pueblecito de la comarca quizás más despoblada de la Comunidad Valenciana, como es el Alto Mijares, pero que tiene la suerte de contar con una joya natural, que es un nacimiento de agua termal a una temperatura constante todo el año de 25 grados, que permite hacer de una parte de nuestra Comunidad Valenciana pues verdaderamente un icono, ¿no? Ya digo, no solamente, incluso a nivel de todo el Estado español, porque yo la verdad es que no conozco un nacimiento con ese caudal que permita el baño durante todo el año a esa temperatura, ¿no? Sí, que es verdad que en otros países del norte de Europa y tal sí, pero en España yo no conozco una situación como la que se da en Montanejos, ¿no?
Oye, Miguel, lo paradójico, y lo comentábamos en la presentación, cuando hemos hablado de las gastronoticias y de la estrategia del Turismo Valencia en Fitur, lo paradójico es que la imagen de la fuente de los baños aparece en casi todos los spots y en casi todos los gráficos que promocionan nuestro turismo. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? ¿Se lo van a cargar? ¿No lo han tenido en cuenta estos señores de la Confederación?
A ver, al final, yo siempre digo que el problema con la Confederación no es que haya una animadversión, ¿no?, sobre ni Montanejos, ni sobre el Alto Mijares, ni sobre la Fuente de los Baños, sino que más que una animadversión es
poca sensibilidad,
no contar, ¿no? Sí, el estar fuera de la ecuación, ¿no? Al final, la ecuación tiene una serie de variables, que puede ser el riego, que puede ser un montón de circunstancias, pero hay una variable que es una referencia de nuestra comunidad, la vida para una comarca, y esa variable, pues por lo que sea, entiendo que no se ha considerado a la hora de plantear esta nueva situación dentro de la planificación del nuevo plan hidrológico 2022-2027, pues al parecer los redactores yo creo que hasta desconocían de su existencia, por pensar bien.
Oye, porque, a ver, en Montanejos yo creo que hay alrededor de unos 150 puestos de trabajo directos gracias a Fuente de Baños, y un montón más indirectos, porque luego allí tenéis una para un pueblo tan pequeño como Montanejos, tenéis una oferta hostelera, tenéis Rosaleda del Mijares, tenéis el Chagüén, tenéis la Valenciana, tenéis Casa Gil, el Torreón, creo que se llama, el último, uno de los últimos que se ha abierto. Toda esa gente, ¿qué va a hacer si no tienen la Fuente de Baños?
Hay que pensar que Montanejos es el municipio de la Comunidad Valenciana de interior con mayor número de camas regladas, ya digo, de nuestra comunidad. A nivel turístico es un referente de turismo de interior, ¿no? Bueno, pues hay que pensar que es como si a Valencia le quitaras la Albufera, ¿no? Es decir, la Fuente de los Baños es el referente y el que hace que toda una industria se mueva a partir de ese atractivo, ¿no?, de esa llamada. Bueno, pues le estás quitando ese referente, o sea, es prácticamente imposible plantearnos el Montanejos de hoy en día sin la Fuente de los Baños.
Que sepas, Miguel, digamos, que aquí en nuestra emisora eso nos parece una auténtica salvajada. Mi compañero Pedro García Mocholi me recordaba antes de empezar que sus primeras vacaciones, cuando tenía apenas 8 añitos,
claro, yo
estoy hablando de la prehistoria, ya las hizo en Montanejos.
¿Perdona?
Hola.
No, que te decía que Pedro, sus primeras vacaciones ya fueron en Montanejos.
Durante
4 o 5 años también estuve yendo con mis hijos.
Alcalde, yo tengo mucha amistad con Joselín Tarazona, el carnicero de...
Muy bien, con José, sí. Perfecto.
Salúdalo, luego le llamaremos.
Oye, y nuestras compañeras Daniela y Belén han pasado el fin de año en Montanejos en el camping, o sea que a pesar de las camas, o sea, pues te agradecemos mucho que estés aquí y nosotros seguiremos informando y seguiremos dando leña a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que no se les ocurra aumentar ese caudal que en algunos casos pretenden triplicar.
El agradecimiento es eterno por parte mía hacia vosotros de darnos voz en vuestra cadena de radio y el un poco ponernos de nuestro lado, ¿no? Y intentar ayudarnos en esta cruzada, ¿no? Que parece que sea una cruzada cuando pues no debería ser así.
Un abrazo grande, Miguel. Abrazo, nos tenemos que marchar porque la radio el tiempo apremia y os dejamos con nuestros compañeros aquí en la sintonía de la COPE.